Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Te lo hemos contado esta tarde. El rey Juan Carlos ha presentado hoy una declaración tributaria voluntaria sobre la que no había requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda que ya ha sido satisfecha con Hacienda por un importe de 678.393 euros. Esa cantidad incluye intereses y recargos, ha informado su abogado. La declaración presentada por el rey emérito no está relacionada con sus bienes en el extranjero, sino con el presunto uso de unas tarjetas bancarias de las que se habría beneficiado tanto él como algún familiar. Que el rey va a presentar esa declaración, ya te lo contaba Herrera esta mañana, una manera de allanar los problemas administrativos que tiene don Juan Carlos y que facilitarían su regreso a España, porque el rey quiere volver a España, pasar las Navidades, por ejemplo, con sus hijas.
El rey Juan Carlos está solo, muy solo, sin sueldo, por cierto. Y alguno de sus inquisidores cuenta ya con dos condenas, ¿eh? Debe volver con todas las garantías, pero puede volver. ¿Quién le impide volver a pasar la Navidad? Como él quiere, por cierto, en casa de una de sus hijas, yo qué sé. Él no puede hablar, está absolutamente indefenso. Y sabe que cada vez que el gobierno tenga problemas, filtrará a conveniencia cualquier investigación.
El abogado Sánchez Junco, abogado de don Juan Carlos, a través de un comunicado ha confirmado que el rey emérito continúa, como siempre ha estado, a disposición de la Fiscalía para cualquier trámite que considerara oportuno. El comunicado se hizo público hace un par de horas, poco después le preguntaban a la vicepresidenta Carmen Calvo.
No tenemos nada que decir, lo ha dicho esta mañana la ministra portavoz. Forma parte de una actuación de carácter personal del rey Juan Carlos y no hay más nada que decir, entre otras cosas porque parece que se ha hecho pública la carta de sus abogados, ¿no? Pues yo creo que con esa publicidad tiene todo el mundo conocimiento y el gobierno no tiene nada que añadir.
Ahora resulta que las filtraciones sobre su situación, Hacienda y demás, surgen del aire. En fin, la publicidad, por cierto, de que la Fiscalía hace gala también, como te digo, filtrando asuntos de don Juan Carlos, cada vez que el gobierno está en una situación delicada, también tiene su análisis. Lo que hay que recordar es que no está ni juzgado ni encausado y que esa regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento, o bien antes de que la agencia tributaria abra una inspección, o antes de que un juez cite a la persona en cuestión como investigado por presunto fraude o blanqueo de capitales. Como cada miércoles ha tocado reunión de sanidad con las comunidades autónomas, sobre la mesa la petición de muchas de ellas de restringir aún más las medidas que ha recomendado el gobierno de cara a estas Navidades. Lo cierto es que la incidencia acumulada sigue bajando, está ya por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. La primera vez que ocurre esto desde finales del mes de agosto. El ministro Salvador Illa pedía que tengamos en cuenta que la buena evolución de los datos se está consiguiendo gracias a los esfuerzos que hacemos a diario. Por eso pedía otra vez que estas fiestas de Navidad no bajemos la guardia y pensemos en que si cumplimos, conseguiremos llegar al objetivo.
Que celebremos estas fiestas con nuestros grupos de convivencia si es posible, y si no con los máximos que recomendamos todos, de 10 personas en los días más señalados, pero que hagamos este esfuerzo en estas fiestas de Navidades. De verdad, créanme que merece la pena, porque ya han visto ustedes lo mucho que cuesta doblegar la curva y hemos visto ya también las consecuencias cuando hemos tenido algunos puentes, me refiero por ejemplo al puente del Pilar, y no hemos observado medidas de restricción de movilidad, como al cabo de unos días hemos visto incrementos de casos, ¿no?
Desde el lunes se han contabilizado casi 10.000 nuevos positivos, 373 muertos más. Estamos casi con la mitad de fallecidos que Alemania, donde hoy escuchábamos a la canciller Angela Merkel decir así esto.
Lo siento desde lo más profundo de mi corazón, pero si el precio que pagamos son 590 muertos al día, en mi opinión es inaceptable.
Tiene razón Angela Merkel. El precio, 600 o 373, es inaceptable.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus nos ha cambiado todo, nuestra forma de saludar, de interactuar con los demás, de visitar a nuestros familiares, cambios a los que nos hemos adaptado poco a poco. Este maldito virus, además, ha hecho que la mayoría nos interesemos por la salud, nos cuidemos un poco más, nos preocupemos por aplicar todas las recomendaciones. Ahora es muy habitual que cada poco tiempo nos lavemos las manos, aunque la forma varía según la pasión que le ponga cada persona.
Y ahí la vemos a Fernanda Mettini, que se va a hacer una correcta desinfección de manos, se saca el reloj, abre un poco la canilla y se moja las manos con el jabón. Y mira cómo le da, mira cómo le da ese jabón y le da para un lado, le da para el otro. ¿Cómo se rendía ese jabón, Fernanda? Parece que estás acariciando un cáncer. ¿Con qué delicadeza?
Bueno, fuera de bromas, si hay algo que ya forma parte de nuestra rutina antes de salir a la calle es la mascarilla. Hay de todo tipo, la quirúrgica, la higiénica, con mensajes, de colores, con dibujos, de tela. La llevamos los mayores, pero también los pequeños, y claro, muchos profesores tienen que estar con mil ojos para que sus alumnos siempre la tengan puesta.
Antonio, ¿dónde vas sin mascarilla? Antonio, todos los días te olvidas la mascarilla, prenda. Ya sé que tengo la gafa en pañal. Carmen, esa no es la mascarilla que tú llevabas. ¡Que no se cambian las mascarillas! Paquito, tápate también la nariz, por favor. ¿Cómo no se te va a romper la mascarilla?
O te lo tomas un poco a broma, o imagínate. Bueno, este virus también nos ha descubierto las diferentes pruebas que existen para descubrir si una persona tiene o no coronavirus. Seguro que te has hecho tú alguna prueba o conoces a alguien que ya se ha hecho un PCR, una prueba de antígenos, anticuerpos. A las puertas de la Navidad se reabre la posibilidad y hasta el debate. Las citas para pedir este tipo de test se han disparado en las clínicas para juntarte con la familia con la seguridad de que tú no lo tienes. Por eso hoy queremos aclararnos qué son y en qué consisten cada una de estas pruebas. En los últimos días han aumentado en los laboratorios de análisis las peticiones de pruebas de personas que quieren asegurarse que no son contagiosas, pues para ver a los padres, a los abuelos. Una demanda que se suma a la de los últimos meses. Personas que viajan, que quieren confirmar si han pasado la COVID, o empresas que analizan a sus empleados periódicamente. Te voy a poner ejemplos de algunos de ellos. Natalia, por ejemplo, vive en Burgos. Hace poquito tuvo que hacerse dos PCRs porque estuvo en contacto con su suegra que dio positivo. Ella dio negativo en los dos, pero una fue mucho más llevadera que otra.
La primera PCR, la verdad, sí que fue muy desagradable. La sensación de, bueno, pues cuando te meten el palo y están unos 5 o 7 segundos hurgándote. Y bueno, la segunda PCR que me hicieron, no sé si fue pues porque igual ya vas con la mentalidad de que va a ser súper desagradable, pues fue menos, la verdad.
Opinión personal, yo me la hice y sinceramente a lo mejor iba pensando que iba a ser tremendo, no fue para tanto. Bueno, si para Natalia es desagradable, imagínate para un crío de solo 3 añitos. Es Diego. Su padre dio positivo, tenía que hacerse una PCR, así nos cuenta cómo fue su experiencia.
Pues me sacó un palito y mamá me ha sujetado para sacarme en un moco para ver si tenía coronavirus.
Claro, no sabe si tenía el virus, pero luego le sacaron los mocos. Bueno, Marcos está trabajando en Segovia, pero su familia vive en Madrid. Todas las Navidades las pasa con ellos, claro, como tú. Por eso, este año no va a cambiar la tradición. Eso sí, antes de ir, quiere asegurarse de que no tiene el bicho.
En mi caso, vivo y trabajo en la provincia de Segovia. Todas las Navidades suelo bajar para Madrid, pero este año, más si cabe, bajaré con una prueba PCR, por seguridad de toda mi familia. Al final, cuando uno se hace una prueba, se queda más tranquilo.
Mario ha optado por hacerse un test de antígenos, va a pasar las Navidades con su familia, quiere proteger a sus abuelos para que no se infecten. Asegura que se hace este test porque muchos niños son asintomáticos.
Hacernos unos test de antígenos, porque queremos pasar la Nochebuena, la Nochevieja con mis padres y con mis suegros por separado, pero para mayor seguridad preferimos hacernos algún tipo de prueba, porque como los pequeños son asintomáticos, pues tenemos miedo a poder contagiar a nuestros padres.
A falta de vacuna, todavía, los españoles que tienen previsto juntarse durante estas Navidades demandan test, PCR, antígenos, anticuerpos, en sangre, en saliva. ¿Para qué sirve cada uno? José Miguel Rodríguez Frade es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. José Miguel, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por la primera. De entrada, gracias por la clase particular, profesor. La PCR, ¿qué demuestra y si con una PCR negativa se puede celebrar la Navidad, pero durante cuánto tiempo?
Bueno, la PCR lo que detecta es el material genético del virus. O sea, si das una PCR positiva, es que tienes el virus. Eso es así. En el momento en el que te hacen la prueba.
Eso iba a decir. ¿Cuánto vale? Quiero decir, te hacen la prueba hoy, te puedes contagiar mañana. Pero claro, ¿esa prueba cuánto tiempo podría ser fiable para una reunión familiar o para coger un avión?
No, solo es fiable en el momento que te la haces. Tú sales del sitio donde te la han hecho y te puedes contagiar por cualquiera. Tienes contacto con uno que tiene el virus y te puedes contagiar. Uh-huh. La PCR sea negativa, mientras te dan el resultado negativo ya te has podido contagiar.
Ya entiendo, pero claro, es lo que hay. Estas cosas son momentáneas, sí, lógicamente. ¿Es 100% fiable? ¿Garantiza 100% su resultado lo que te ha dado?
100%, nunca nada es 100% fiable, pero si la recogida de muestras está bien hecha y el protocolo de hacer la prueba está bien hecho, es prácticamente 100% fiable.
Uh-huh. Segunda opción, también con muestra nasofaríngea, o sea, el palito como la PCR. Es más barata, más rápida en el resultado. Hablamos del test de antígenos. ¿Qué mide y en qué fase de la enfermedad es efectivo este test?
El test de antígenos también mide la existencia de virus o no. Entonces, el único problema que tiene es que es un poco menos sensible que una PCR. Por lo cual tienes que estar, como si dijéramos, más infectado para que te detecten el virus.
Uh-huh. Digamos que es más fiable el primero, el de la PCR, que este de antígenos.
Sí, sí.
Luego tendríamos... Le decía, profesor, luego tenemos los test de anticuerpos, los que ahora se comercializan en las farmacias desde hace horas, como quien dice. Estos test que están a la venta, ¿qué resultados ofrecen?
A ver, los test de anticuerpos lo que detectan son los anticuerpos que genera el cuerpo humano frente al virus, en este caso frente al virus. Entonces, lo único que te dicen es que tú has estado en contacto con el virus. Puede ser que hayas superado ya la enfermedad y que ya no tengas el virus, o puede ser que sigas teniendo el virus. O sea, no es incompatible tener anticuerpos con no tener el virus. No con tener el virus, ¿vale?
Uh-huh. Claro, claro.
En el caso, este tipo de test de detectar anticuerpos, los hay más sensibles y menos sensibles. Y habitualmente los test estos rápidos que se venden en farmacias y demás, no son los más sensibles que hay.
¿Le parece, desde el punto de vista, es una opinión casi personal, profesor, ¿le parece bien que esto se venda en las farmacias o, lo digo desde el punto de vista popular, es correcta esa decisión?
Hombre, yo soy farmacéutico, pero tengo farmacia ni nada por el estilo. En la farmacia se hacen muchos test de estos rápidos, de medir colesterol, de medir glucosa, de test de embarazos. Y yo creo que no hay ningún problema en que estos tipos de test se puedan hacer en la farmacia. El problema para mí es más cómo se maneja todo este material que puede estar contaminado. ¿Qué pasa si alguien da positivo en un test de estos rápidos? ¿Aíslas la farmacia? ¿Cierras la farmacia? Es complicado. Pero vamos, me imagino que siguiendo un protocolo muy claramente establecido y demás, se podrían hacer estos test sin problemas en las farmacias.
Luego están otro tipo de test, no sé si tienen que ver con los anteriores, que son los de los test de saliva. ¿Para qué sirven y si son equivalentes a alguno de los anteriores?
A ver, lo de test de saliva o los que te miden la gota de sangre y demás, te pueden detectar tanto el virus, o sea, sería equivalente a un test de antígeno, como te podrían detectar anticuerpos. Y solo la muestra es distinta. Y lo que pasa es que en la saliva, por ejemplo, el tipo de anticuerpos es diferente a los anticuerpos que puedes encontrar en el suero. Y en el caso de detectar el virus, pues la concentración de virus que puede haber en la saliva, pues no tiene nada que ver con lo que hay en las muestras que se toman con el algodoncito en las mucosas y demás, que es mucho más, hay más cantidad de virus que en la saliva, que está todo diluido.
Uh-huh.
O sea, yo creo que tiene más a nivel investigación y demás.
Ya, entiendo.
Pues ahí por donde entra el virus.
A nivel también otra opinión personal, profesor. ¿Qué recomendaría a cualquiera que no sea un experto de cara a una reunión de estas familiares de Navidad? ¿Qué tipo de té recomendaría para ir completamente tranquilo?
Es que para ir completamente tranquilo no hay nada. Ya. Es PCR y estar aislado. Lo que yo creo es que tampoco podemos vivir en un estado de me hago una PCR, me miro si tengo anticuerpos y así continuamente. Así no se puede vivir. Yo creo que con el cuidado máximo de mascarillas, de no estar organizando grandes reuniones con gente que no, con la que no tienes contacto habitualmente, y siendo la gente responsable, que cuando tienes síntomas o cualquier posible duda que pueda tener, que pueda estar infectado o no, lo diga, lo comente, y sea posible rastrear las personas con las que están en contacto, yo creo que se puede vivir. Vamos, hay que vivir con ello. Pero no puedes estar haciéndote todos los días una PCR.
No, sería una locura y un disparate. En cualquier caso, ¿cómo ha cambiado el cuento de hace 8 meses a esta parte? Yo me acuerdo los primeros PCRs, esos robots que se consiguieron, precisamente un reportaje que hice en el Centro Nacional de Biotecnología. Y, vamos, parecía ciencia ficción. Ahora ya, por suerte, lo dicho, ¿cómo ha cambiado esto, eh?
Ha cambiado mucho y en muy poco tiempo. De todas formas, lo de las PCRs, nosotros en el laboratorio, o sea, todos los días estamos continuamente haciendo PCR, es algo muy muy normal, y yo creo que a todos nos sorprende un poco los precios de las PCR, la complicación en que tienen los resultados más o menos rápidos, pero vamos, tampoco estoy en un laboratorio de análisis para poder saber qué protocolos tienes que seguir para dar los resultados y demás, ¿no? Esperamos que son pruebas relativamente no muy caras y fáciles de hacer. Pero algunos se me echarán encima, ¿no?
Ya, pero bueno, es lo que hay. José Miguel Rodríguez Frade, investigador del Centro Nacional de Biotecnología Farmacéutico. Gracias, José Miguel. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Adiós. Chao, chao. Bueno, los test rápidos ya son una realidad en las farmacias de España. Se trata de pruebas de detección de anticuerpos que se dispensan con receta y que ofrecen un resultado en 10 minutos. Para personas como Beatriz es una buena noticia, ya que es un test que se puede hacer en casa y además se evita ir a los centros de salud.
Me parece una muy buena idea que se pueda ir a una farmacia y hacerte una prueba, ya sea saber si tienes o no el virus o si lo has pasado y tienes anticuerpos. Sobre todo porque en la Seguridad Social hay tal volumen y tal demanda que es muy difícil que te lo hagan, a no ser que hayas pasado, hayas tenido sintomatología parecida a la del COVID.
Para hablar de este tipo de pruebas que se van a empezar a vender en las farmacias, hablamos con Luis de Palacio, presidente de FEFE, la patronal de los farmacéuticos en España. Don Luis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Una observación que yo comentaba hoy a las 8 de la tarde, no estaría ni viendo el programa, obviamente, Luis, estaría trabajando. Lo digo porque he empezado esa parte de esa hora del programa con el saludo de un farmacéutico, con Carlos, una farmacia en el centro de Madrid. Y he aprovechado para recordar, en líneas generales, y ahora vamos al asunto de los test, que en esto del sistema sanitario y de los aplausos y de los recuerdos y los merecimientos, por supuesto, están las enfermeras, los hospitales, los médicos, faltaría más, los investigadores, los científicos, pero la primera línea del sistema sanitario es una señora o un señor que te atiende en un mostrador en una farmacia y no nos acordamos demasiado de ello, ¿eh?
Gracias, Ángel. De verdad, gracias. Y normalmente nos emocionamos directamente con los propios clientes y los usuarios y los pacientes que nos visitan todos los días, la verdad. Efectivamente, habremos tenido algún que otro desplante. Bueno, no hacemos aprecio de estas cosas, ¿no?
Pero es así. Sin duda es así. Es la primera trinchera cuando estamos malos. O a urgencias o a la farmacia. Y con la que está cayendo, conviene destacarlo. ¿En qué consisten los test de autodiagnóstico de anticuerpos para la COVID-19 que ya se venden en estas farmacias?
Pues mira, Ángel, los test son los mismos que llegaron en primer lugar con toda esta historia del COVID. Son los mismos, no cambian en absoluto. Son los que se estuvieron realizando en las farmacias de Orense
mediante un cribado a principios de septiembre, y lo único que ocurre es que se individualiza todo el material necesario para la realización de esa prueba, porque normalmente suelen venir en paquetes de 50 con un tampón, con un, digamos, con una solución que sirve para todos ellos. Pero claro, al hacerlos de autodiagnóstico, un usuario necesita solo uno y, por lo tanto, debe venir empaquetado, individualizado y suficientemente claro como para que lo pueda realizar él mismo sin la intervención de ningún profesional. Y esto lo digo porque incluso para cuando realizamos en las farmacias de Orense los test serológicos, ya tuvimos una fuerte oposición de determinados colectivos diciendo pues que tenían que ser sanitarios los que intervinieran. Ahora fíjate que ni siquiera un sanitario tendría que intervenir para la realización de un autotest.
¿Qué detectan exactamente esos autotest?
Los autotest detectan la respuesta inmune a la enfermedad COVID. Es decir, detectan inmunoglobulinas de tipo, de dos tipos. De unos que te explican una infección reciente y otros que te explicarían una infección hace un pequeño tiempo. Pero como son unas medidas indirectas de la detección del virus, pues al final hace falta un complemento, una segunda prueba de detección directa. Entonces, estos test, que fueron, insisto, los primeros que llegaron, antes no había nada mejor, ahora hay cosas mejores, ya sí tienen una buena fiabilidad, pero son útiles fundamentalmente para hacer estudios y serán muy útiles para hacer estudios sobre efectos de la vacunación cuando llegue.
Uh-huh. Ya se pueden comprar en cualquier farmacia. ¿Cuánto cuestan?
Pues mira, deben de andar, y lo digo porque todavía yo no he podido recibirlos y ver cómo están, pero deben de andar muy cerca de los 25 euros de venta al público. ¿Por qué? Pues porque el precio que viene de salida es muy alto. Es un precio superior a los 16, 18 o 20, no sé, depende. Dependerá del volumen, dependerá de la cantidad de servicio que nos den. Y esto porque ahora mismo solamente hay dos fabricantes registrados con autotest. En el caso de que hubiera más fabricantes con estos registros de autotest, veríamos una mayor competencia y probablemente con ese volumen de servicio pues veríamos una bajada del precio. Esto siempre viene ocurriendo cuando hay mucha demanda y poca oferta y cuando la oferta es capaz de ponerse al día. Esto pasó también con las mascarillas cuando nos quedamos sin mascarillas en marzo,
claro,
por ejemplo.
Claro. Esto en cuanto a los test de anticuerpos. ¿Para cuándo los test rápidos?
Pues los test rápidos de antígeno, Ángel, yo creo que es la principal reivindicación y propuesta de los farmacéuticos, por lo menos los madrileños, en esto, desde empezó la pandemia. Hemos hecho un plan conjunto, todos los estamentos de la farmacia, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, la Patronal de Madrid, la Patronal de Española y la Sociedad Científica, junto con la Comunidad de Madrid, que es el plan que se ha elevado al ministro con todo tipo de garantías, formación, intervención de profesionales, etcétera, para que se pueda realizar en las farmacias, como se está haciendo en otros países, véase Francia. Uh-huh. Y la solución, nosotros se nos antoja ideal, porque nosotros tenemos una capilaridad, tenemos una cercanía y tenemos una posibilidad de complementar toda la acción que se esté haciendo ya en primaria. Y además nos estamos ofreciendo para comunicar los resultados, para incluso informar a las personas. O sea que realmente la oferta es muy ambiciosa y solo esperamos, primero, que nos la acepten y, segundo, poderla cumplir, porque, insisto, es muy ambiciosa. En Madrid hay unas 2.900 farmacias y espero que haya una buena mayoría de farmacias dispuestas a ayudar en este sentido. Pero es una apuesta en la que nosotros también ponemos de lo nuestro. Y creo que tendría muy buena acogida, como se está viendo en otros países.
Uh-huh. Precisamente, por otros países, la última cuestión. ¿Está actuando España tarde o vamos en consonancia con lo que hacen las farmacias en Francia o en Portugal?
En Portugal ya lo están estudiando y accediendo a ello. Francia ya llevan desde septiembre. Suiza, Italia, Alemania no tienen ningún problema con las farmacias formándose y haciendo estos test. ¿Por qué? Porque son profesionales sanitarios, cumplirían con las normativas que requieren los productos de diagnóstico in vitro y porque son muy sencillos de realizar, insisto. O sea, son técnicas sencillas, no es complejo, los riesgos están bastante mediditos. Entonces,
Nosotros no estamos yendo a la cabeza, en eso seguro que no. Lo que sí espero es que lleguemos, porque es en beneficio de todos. Así lo veo.
Luis de Palacio, presidente de la patronal de los farmacéuticos en España. Gracias por la consulta, Luis. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Chao, chao. Pues ya lo sabes, PCRs, test de antígenos, de anticuerpos, son algunas de las pruebas que pueden determinar si tenemos o no la COVID. Estamos a las puertas de la Navidad, por eso es importante, además de hacer estas pruebas, sabiendo que son en ese instante y con ese resultado, ser cautos y actuar con responsabilidad para evitar una nueva ola.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a comprobar cómo afrontan esta campaña navideña los productores de jamón ibérico, uno de los alimentos estrella de nuestra gastronomía, que también está acusando la pandemia. Otro colectivo que está siendo muy golpeado sois los autónomos. Te adelanto que no tengo buenas noticias. A partir de enero te vuelven a subir la cuota, tanto si cotizas por el mínimo como por el máximo. El gobierno comenzó a cobrarse en octubre los atrasos correspondientes al incremento de cotización pactado para mejorar las prestaciones y seguirá haciéndolo el año que viene, así que tendrás que pagar entre 3 y 12 euros más. Jorge es carpintero.
Me parece una vergüenza que en un momento como este, con lo mal que lo estamos pasando, en lugar de apoyar a los autónomos, nos suban la cuota. Siempre es lo mismo, pagar y pagar.
Según el último informe de ATA, la facturación ha caído un 60% y las pérdidas son de 30.000 euros por autónomo. No están las cosas para pagar más. Por eso creen que esta medida solo tiene afán recaudatorio. Susana es la propietaria de la floristería Blue Midday en San Sebastián de los Reyes.
No me parece justo porque no creo que vaya a repercutir a la hora de que nosotros no tengamos una mejor jubilación. La gente va a ser, pues eso, recaudar más para sacar más impuestos y sin tener beneficio ninguno.
A ese pago de los atrasos hay que sumar una nueva subida de los tipos de cotización. Se trata solo de un ligero incremento por cese de actividad y por contingencias profesionales, pero que, claro, con la que está cayendo, duele. Por eso Susana se lamenta de la falta de sensibilidad desde el gobierno.
Es que a los asalariados no creo que les esté subiendo tampoco las retenciones. No es el momento más indicado. Creo que si se podía haber aguantado por lo menos unos meses más hasta que la situación económica de todos fuera mejor.
La tabla de salvación serían las ayudas directas, como se está haciendo en Alemania, o la bajada de impuestos, como en Francia o Italia. Pero este gobierno hace justo lo contrario. Sí, sí, además sin disimulo, subirnos a todos la factura fiscal. Enseguida te cuento qué previsiones tiene para estas Navidades el sector del jamón ibérico. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos en Bruselas, desde donde nos llega una de cal y otra de arena, como suele decirse. La buena noticia es que Hungría y Polonia han alcanzado un principio de acuerdo con Alemania para levantar su veto al plan de recuperación.
La mala noticia nos la da, como no, Boris Johnson. El primer británico ha dicho antes de su reunión con la presidenta de la Comisión que los términos que le plantea la Unión Europea son inaceptables. Ha defendido que su país seguirá prosperando, dice, poderosamente, aunque en 22 días rompa lazos con el bloque comunitario.
La industria alimentaria perdió 3.700 millones de euros hasta agosto.
Ha cerrado 1.700 empresas, se han quedado sin empleo 7.000 personas. Estiman además que las pérdidas se elevarán hasta los 4.300 millones a final de año. Han caído sobre todo las ventas a la hostelería, claro, casi un 60%. Y no fue suficiente el aumento en los hogares, que fue un aumento del 12%.
Las importaciones de crudo a España caen un 15% en octubre.
No llegaron ni a las 5.000 toneladas, la cifra menor desde el año 2011. La bajada más importante la registraron los querosenos para la aviación, claro, que se desplomaron un 75%. La demanda de gasolinas descendió un 15% y el gasóleo un 12%.
La semana laboral de 4 días enfrenta a los miembros del gobierno de coalición.
Es curioso, si es muy fácil ver quién está a favor y quién está en contra. Los que no andan un palo al agua, seguro que están a favor. Agua puestas. Bueno, este miércoles los ministros de Hacienda y Seguridad Social han rechazado la posibilidad. Dicen que en España no hay margen para aplicarla y que no es una prioridad. Bueno, hace solo unos días la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente Pablo Iglesias anunciaban que este asunto se iba a tratar con empresarios y con sindicatos.
Hacienda mantiene sus previsiones de recaudación pese a la segunda ola del coronavirus.
Según esas previsiones, los ingresos tributarios solo caerán un 7% este año y subirán un 13% en 2021. La Autoridad Fiscal Independiente ha defendido hoy en el Senado que los presupuestos son optimistas y ha reclamado una estrategia fiscal dentro del plan de recuperación. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Así viene la actualidad económica del lunes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
No sé si destacas lo de la jornada laboral de 4 días o lo que tú prefieras.
Lo de la jornada laboral de 4 días es que me parece escandaloso.
Pero coincides conmigo, ¿no? O sea, si haces quién está a favor y quién está en contra, y luego miras quién ha currado y quién no, ¿A qué coincide?
Pero totalmente, o sea, tienes toda la razón. Pero sobre todo es el mensaje, ¿no? Cuando hay que trabajar más, esforzarse más, saber que lo estamos pasando todos apretados, que la situación es terrorífica, que hay un tsunami que acabas de describir tú perfectamente, que se está llevando el tejido productivo, lo está arrasando de raíz, ¿no? A trabajar menos, cobrando lo mismo. Es que es trabajar menos y cobrando lo mismo y que se contrate a otra persona el resto del tiempo. Pero esta gente se cree que el dinero crece en los árboles o que somos el Banco de España, cada una de las personas que da trabajo en este país. Es que me recuerdo a mi abuela.
Mira, vamos con nuestra clase de economía y con nuestro invitado. Como acabamos de escuchar, la industria de la alimentación, el agroalimentario en España es fundamental, se ha visto golpeada por el coronavirus. El cierre de la hostelería ha sido un mazazo para muchos. Algunos, sin embargo, han sabido reinventarse y esta pandemia ha sido un revulsivo. Mira, Carlos Ruiz, es un trabajador autónomo responsable de Quesos Doña Casilda. Está al principio de la Sierra de Cádiz.
Hasta el confinamiento, todo lo que se hacía era poner el producto en manos de intermediarios, sobre todo distribución, tanto distribución para hostelería como distribución para el pequeño comercio. Pero de la pandemia ahora, lo que nos ha permitido es conocer al cliente individualmente
y por lo tanto llegar directamente al consumidor, un cliente en el que se están centrando también en esta campaña navideña porque los pedidos en tiendas físicas están sufriendo importantes vaivenes. Claro,
las ventas convencionales habrán ido a menos del 30%, lo que nos obliga a tener que casi que contactar uno a uno con los clientes y por supuesto a controlar los envíos y la presentación uno a uno, cada queso.
Bueno, es una manera de definirse. Ese mismo al cliente, la transformación digital y la calidad de sus quesos de Doña Casilda han hecho el resto. Calidad premium es la que tiene también el jamón, faltaría más. Uno de los productos estrella en las Navidades, pero en plena crisis los productores temen que sigan bajando las ventas. Antonio Prieto es el presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Por mucho que os reinventéis en la distribución, que seguro que lo estáis haciendo como nuestro amigo Carlos en la Sierra de Cádiz, es muy complicado, ¿no?, para un sector como el del jamón, supongo.
Sí, bueno, es muy complicado por la situación que tenemos, como bien se ha comentado en cualquier sector. Lo cierto y verdad es que desde marzo a abril, pues bueno, nos hemos tenido que reinventar con diferentes acciones para poder llegar al consumidor en otro formato, no en el clásico de la restauración, de los actos lúdicos, de bodas, comuniones, todo esto, bueno, se ha estado cerrando, pero lo que sí está claro es que en el último trimestre estamos haciendo un esfuerzo por llegar en dos, tres modalidades. Uno, el comercio online, que yo creo que el ibérico prácticamente era desconocido o con unos porcentajes muy pequeños de venta online, y a partir de abril-mayo, pues eso ha tenido un crecimiento exponencial grandísimo. El comercio también de proximidad, charcutería, carnicería, de la persona esa cercana que nos aconseja dónde vamos a comprar. Yo creo que eso le hemos dado un impulso con convenios, con charcuterías y carnicerías a nivel nacional muy importante, y eso está haciendo de que haya, que vuelva esa confianza al margen de la restauración, pues tengamos esa mayor confianza en esta fecha. Fechas, por otra parte, de que eran la punta de lanza del comercio de un producto gourmet emblemático de nuestra gastronomía como es el ibérico.
Pilar.
Sí, porque ¿qué porcentaje, Antonio, de las ventas supone para el jamón ibérico la campaña de Navidad en un año normal?
Bueno, dependiendo de las distintas empresas. Cada empresa tiene un foco de negocio, de comercio, bien en restauración, en comercio, en grandes superficies, pero haciendo una media posiblemente esté entre el 50 y el 60% de lo que se vende desde octubre a diciembre de lo que es una campaña normal de ibérico, de producto ibérico de alta gama.
¿Ha compensado ese consumo directo o online, el aumento del consumo en los hogares, ha compensado la hostelería? Supongo que
no ha amortiguado la caída impresionante que se ha tenido desde si empezamos desde marzo con Semana Santa, la Feria de Abril, comuniones, boda, todo el turismo que nos viene regularmente. Aparte de que hayamos crecido mucho, no llega a ser el colchón suficiente para que haya un año normal. pero estamos en una situación de posiblemente de esperanza, de una esperanza doble. Primero, porque no se va a consumir en fiestas como ahora mismo se hacen, en comidas, en reuniones de empresa, todas estas comidas que tenemos en Navidad no se van a dar, y lo que estamos viendo es que va a haber pues como una compra a ese producto emblemático de la gastronomía, como decía, y además posiblemente un poquito más, es decir, nos demos un capricho más, y eso, bueno, pues de alguna manera nos hace estar en una situación positiva para que las caídas o las pérdidas fueran menores, Ángel.
Claro, Pilar.
Sí, por ejemplo, en línea con lo que decía Antonio, como no se celebran cenas de Navidad en las empresas, ¿ustedes han notado que estas mismas empresas han incrementado, por ejemplo, la compra de jamones para sus empleados?
¿Estás haciendo algún aviso a alguien, Pilar? ¿Estás
pues, mirando a alguien pues sí, igual,
de la
a ver,
COPE o de
por ejemplo,
Mediaset?
¿No?
Vale.
Eso es un aviso a navegantes, Ángel.
Claro.
No me tome nota, como alguien lo tiene que decir.
Bueno, efectivamente, se ha visto un incremento en las empresas que se dedican a todo el tema de cesta de Navidad, pues está claro que eso ha acompañado un poquito más. Y sobre todo que las familias, al tener pues quizás ese mayor ese dinero apartado para otras celebraciones, lo van a echar en la Navidad y van a decir, bueno, pues nos damos un gusto, quizás, bueno, ese capricho a más en un producto, como decía, que desde luego es clásico en nuestra gastronomía.
¿Cuánto os ha afectado el turismo?
Bueno, pues muchísimo, porque que vengan entre 70 y 80 millones de personas, que además cuando vienen, pues el jamón ibérico, todo eso está en la restauración, está en lo, de alguna manera, en la línea de playa, en restaurantes a alto nivel, en fin, todo eso ha hecho que las caídas en ese punto hayan sido pues realmente importantes. Ahí hicimos, cuando llegó todo el confinamiento y toda la situación sanitaria, bueno, pues una iniciativa que creo que está dando un valor importante al producto y desde luego también a la restauración, el restaurante ibérico virtual. Fue una novedad que introducimos para ponernos al lado de la restauración en el momento que cerraban sus negocios, y no solo eran los restaurantes, sino los chefs. Tenemos un acuerdo tanto con Eurotoques como con chefs de primer nivel para que nos puedan cocinar las carnes ibéricas junto con un plato de ibérico, de jamón curado. Y eso está haciendo de que el consumidor, que tradicionalmente, bueno, pues nos gusta el buen comer, pero posiblemente que nos lo enseñe un chef de primer nivel en su casa, en las redes sociales, pues le estamos dando un impulso a ese comercio, a esa restauración, a esa visualización de un producto emblemático con un alto nivel, y que nos lo puedan cocinar a ese nivel y desde luego nosotros podamos degustarlo y también aprender esa lección gastronómica que nos están enseñando.
Qué bueno, pues tomaremos nota. Hablamos mucho de industria, hablamos de crisis, no debemos olvidar la industria agroalimentaria en España y sobre todo a sus trabajadores. Don Antonio Prieto, presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. Gracias y buena suerte, Antonio.
Gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias.
Adiós, chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. Hoy es que solo el 6% de los directivos prevé contratar personal a principios del 21. No me sorprende y es lógico, ¿no?
Sí, no es un buen dato, Ángel. Ese 6% de los directivos españoles espera contratar personal en el primer trimestre del año que viene, frente al 73% que no prevé cambios y al 11% que estima que va a recortar plantilla. Se trata de un estudio de Manpower Group, se llama Proyección de Empleo para el periodo enero-marzo del año que viene.
¿Qué más lecturas obtienes de ese dato?
Pues mira, si restas el porcentaje de empresarios que prevén incrementar su plantilla del porcentaje que espera reducirla, se obtiene la proyección de empleo neto, que para el primer trimestre del año que viene se sitúa en el menos 4% frente al más 6% de hace un año. Conclusión, no solo no se va a crear empleo, no solo no se va a crear trabajo, Ángel, sino que se va a destruir el actual. Por sectores, van a destruir plantilla en el próximo trimestre, especialmente hostelería, que es el sector más pesimista, con diferencia seguido de la construcción y del comercio.
Vaya panorama. Ya. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Adiós. Chao. Probablemente sea una de las noticias del año. Los British han sido los encargados en abrir la veda. Cerca de 5.000 personas ya se han puesto la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Entre ellos, Nerea Mateo. Ayer hablábamos con ella poco después del pinchazo aquí en la linterna.
Cualquier otra vacuna, la verdad. Sí, va un poco con un poco de miedo, pero la verdad que casi ni la he notado. Muy suave. O sea que sí, como cualquier otra vacuna.
24 horas después de inyectarse esa vacuna, Nerea está bien. Sin embargo, hoy amanecíamos con la noticia de que dos sanitarios británicos, ya vacunados, han sufrido una reacción alérgica. ¿Es normal? ¿Qué provoca una reacción alérgica a una vacuna? Aprovechando que el miércoles hablamos de ciencia, para ello con Jorge Alcalde, como siempre. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Es normal una reacción alérgica a una vacuna? Hablamos de dos casos que se sepan, George.
Sí, dos casos de 5.000 personas vacunadas, es muy poco. Bueno, normal. ¿Ocurre con otras vacunas? Sí, ocurre con prácticamente todas las vacunas. Lo normal es que sea muy, muy extraño, una incidencia pues tan chiquitita como esta, de dos casos por cada 5.000. Pero prácticamente todas las cosas que nos metemos en el cuerpo, cualquier cosa, de un medicamento, un alimento, un grano de polen o una vacuna, pueden producir una reacción alérgica. Y las personas que tienen antecedentes alérgicos tienen que tener cuidado pues con los alimentos, con el polen, con los medicamentos y con las vacunas también, claro.
Suponiendo que en la fase 3 de la vacuna no se dio ninguna reacción parecida, ¿altera esto su eficacia? Dicho de otro modo, supongo que no hay que ponerse histérico, ¿no?
No, no hay que ponerse histérico. La eficacia de la vacuna no se va a modificar por el hecho de que se hayan producido estos casos o que se produzcan más. Lo que sí puede alterar, si crece el número de casos, es la eficacia a largo plazo o el tiempo que tardemos en vacunar un porcentaje suficiente de la población para adquirir la famosa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Es decir, si ahora aparecen nuevos grupos de población, como pueden ser personas con antecedentes de alergias graves que ya no se pueden vacunar y que antes sí que estaban en la lista de vacunables, o mujeres embarazadas con las que también hay algunas precauciones que deberían tomarse, cuantos más grupos de población sean eliminados de la lista, más tarde adquiriremos ese 70% de inmunidad deseable para olvidarnos de esta pandemia para siempre. Así que, hombre, la eficacia de la vacuna individualmente no se afecta, pero como colectivo hay que estar atentos, porque si aparecen más grupos de población vulnerables, pues se retrasa la efectividad global de esta vacunación.
Claro. La última. ¿Qué otros grupos de población estarían en riesgo de sufrir algún tipo de reacción, Jorge?
Fíjate, hemos mencionado a las mujeres embarazadas porque hace muy poquito hemos recibido también una comunicación científica, cierta preocupación porque no se han empleado, como es lógico, mujeres embarazadas en los grupos de ensayos clínicos previos. Es muy peligroso utilizar,
claro,
a una mujer con un bebé dentro y sin saber lo que le puede pasar. De manera que no sabemos exactamente cuál puede ser la reacción de este tipo de personas. Y se ha pedido que se incluyan algunas pruebas paralelas para detectar si las mujeres embarazadas están igual de protegidas ante una vacuna como esta que una persona que no sea una mujer embarazada. Pues sería otro grupo a tener en cuenta, ¿no? Personas que hayan tenido antecedentes de alergias a los medicamentos y mujeres que estén embarazadas tendrán que, bueno, tener más precaución con la vacuna que el resto de la población.
Cambiamos de tercio. Vamos con una de geología. El Everest es la montaña más alta del mundo, lo sabíamos, pero ahora es un pelo más, casi un metro, al menos burocráticamente. Los gobiernos de China y Nepal se han puesto de acuerdo y fijan su altura en 8.848 metros, casi con 86 centímetros. Es un poquito más de lo que medía, ¿no?
Sí, bueno, la altitud oficial de la cumbre del mundo era eso, 8.848 metros. Y era así, se había establecido en los años 50 del siglo pasado. una medición realizada por científicos desde la cara nepalí del Himalaya, que había establecido esa medición como la definitiva, a espera de mejores mediciones, pero muy dispar a la medición que se había tomado por parte de las autoridades chinas, que le habían quitado 4 metros realmente al Everest.
Hombre, muy dispar.
Bueno, 4 metros. Ya, si estás a punto de coronar y te quedan todavía 4 metros y un suspirito de oxígeno.
Te acuerdas de su padre, sí.
A lo mejor 4 metros te hacen pupa, sí.
Claro, oye, te iba a preguntar, Jorge, sí. ¿De verdad la montaña ha crecido? ¿O es que ese día nevó? ¿O es que los chinos se equivocaron?
No ha crecido, es una convención. Bueno, a ver, las montañas crecen o decrecen. De hecho, había la sospecha de que el Everest había decrecido después del último terremoto gigantesco en el año 2015, que causó un montón de muertos, sobre todo en la parte de Nepal, ¿no? Se pensaba que había perdido algo de altitud. No es así, se ha mantenido prácticamente intacto desde entonces, y lo único es que se ha llegado a una convención intermedia entre las mediciones que existen por científicos chinos y por científicos nepalíes, que tampoco utilizan el mismo punto de referencia a nivel del mar, utilizan puntos distintos, uno en el Mar Amarillo y otro en una bahía un poquito más al sur. Y eso al final produce pequeñas perturbaciones en las mediciones y hay que llegar a un acuerdo, más o menos un consenso. Posiblemente el Everest no mida 8.848,86 metros exactamente. Además también depende de si se tiene en cuenta la capa de nieve o no. Uh-huh. Se tiene en cuenta la capa de nieve. Ya, se llega a este acuerdo y así todos en paz.
Y la última cuestión, a ver si lo cuento bien. Uh-huh. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los objetos fabricados por el hombre, es decir, herramientas, edificios, carreteras, todo eso pesa más en el planeta Tierra que la materia viva, es decir, que nosotros, que los árboles, que las montañas. ¿Es así?
Eso es, exactamente. Y ha ocurrido este año 2020. Nunca antes en la historia de la humanidad, la biomasa, es decir, la materia viva, plantas, animales, bacterias, etcétera, había pesado menos que las cosas fabricadas por el ser humano. Para entendernos un poco lo bruto, casi podemos decir que hay más edificios que árboles, que los edificios, las carreteras, las minas, los artefactos, los coches, todo junto pesa 1,1 teratoneladas, esto es 1,1 billones de toneladas. Mientras que el resto de las cosas naturales, las cosas vivas naturales, las plantas, los animales, las bacterias, pesan un poquito menos de una teratonelada, un poquito menos de un billón de toneladas. Esto no había ocurrido nunca. Se sabía que el peso de las cosas artificiales, de nuestros artefactos, del asfalto, de los edificios, se duplicaba cada 2 décadas, pero en la última década, desde el año 2000 hasta nuestros días, se ha triplicado. Y en paralelo, la biomasa está descendiendo. Nos estamos cargando bosques, estamos asfaltando terrenos que antes eran naturales, de manera que esa curva descendente de la masa vegetal y animal y ascendente de la masa artificial ha hecho que por primera vez en la historia de la Tierra haya más materia artificial que natural encima de nuestro suelo.
Qué curioso. Otro día me cuentas cómo se pesa eso. ¿Quién es, vale, ¿y quién es el de la báscula? La ciencia.
Se llega una convención también como con el Everest.
Ya. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George. Cuídate.
Buenas noches. Ha sido un placer.
Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, que hoy se lo va a llevar la activista y exdirigente de Podemos, Gemma Galdón. Que igual dirán ustedes, ¿y quién es esta?
Correcto, yo entre ellos.
Correcto, pues yo te lo voy a explicar. Verás, fue miembro del Consejo Estatal de Podemos entre el 14 y el 16 y responsable del área de tecnología, privacidad y seguridad. Bueno, y ahora trabaja como consultora en temas de vigilancia, de políticas de seguridad, policía de proximidad. Tú quédate con esa información, ¿eh? Porque es que además, ella es una activista del movimiento Ocupa, ¿eh? Como militante de una cosa que se llama Movimiento de Resistencia Global. Bueno, cuando el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, quiso desalojar Can Vies, ella dijo que con tanta gente descolgándose del sistema, cambies, que era una cosa ocupada, no era un problema, sino parte de la solución. Bueno, pues el caso es que Gemma Galdón abrió su Facebook la semana pasada para escribir algo. Abro comillas. Hace un mes cedí mi piso de Barcelona a la Bolsa de Vivienda Social. Ayer marchaban los inquilinos antiguos. Mañana comenzaban las obras de adecuación para cederlo. Hoy me lo han ocupado.
Anda.
No tengo palabras.
Palabras más, palabras más,
palabras menos. Qué grande.
Vamos a ver, Gemma.
No habrá llamado a unos rumanos de
pero
estos países.
Pero claro, ¿cómo que no tienes palabras? Claro que las tienes. Mira, felicidad, que es lo que debes sentir porque te han ocupado la casa. ¿Cómo que no tienes palabras? Pues claro que las tienes. Orgullo, porque tus seguidores te han escuchado y han seguido tus consejos. ¿Cómo que no tienes palabras? Pues claro que las tienes. Coherencia, porque imagino que no denunciarás, ¿no? Y además, dices que ibas a hacer obras. Pues mira tú, ese dinero que te ahorras. Así que, por promover la ocupación y cuando le ocupan su propia casa, afirmar que no tengo palabras, palabras más, palabras menos, la ex dirigente de Podemos, Gemma Galdón, se lleva
¡Sas en toda la boca!
Estás loquísimo, tío, se te ha ido la pinta.
No, es que estaba esperando que sonara aquí el...
Ah, la boca. Es una cosa
tengo
vuestra.
Tengo que aguantar, no, vale. Es correcto, tengo que aguantar
vale, vale.
Ahí.
Vale, venga, sí, adiós, sí. Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
This is the beginning of the end.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año, la humanidad ha sido capaz de investigar, diseñar, no una, sino varias vacunas. En los hospitales británicos comenzó a aplicarse.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo soy persona de riesgo, tengo una cierta edad. Las vacunas son muy positivas.
Hay un dato más que viene a la cabeza al ver la imagen de los ancianos ingleses vacunados. Pues es una mezcla de ternura y de orgullo al ver el cuidado a los mayores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! Tienes coche de sustitución. Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.